En casa de Herrero, es radio.
Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, muy buenas noches.
Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Te he sorprendido porque estoy seguro que tú pensabas que te iba a saludar el último.
Sí,
tienes toda la razón. No sabes si estabas preparado. Era básicamente, en realidad, no era un gesto de gentileza, sino todo lo contrario.
Estaba.
Voy a pillarle desprevenido. Don Ignacio Cembrero, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, pero yo creo que debería saludar el último a Juan Pablo, porque ¿sí? es el de la casa.
Es el
colega con el que te encuentras todos los días, por tanto yo creo que debería ser el último en el escalafón.
Vuelvo a repetir que no era una jugada hospitalaria, lo he hecho con mi peor intención. Tú sabes que cuando teníamos, ¿os acordáis de aquellos momentos maravillosos de las tertulias presenciales, donde os veía la cara, las ganas que tenéis de entender, venir, etcétera? Pues bastaba que uno estuviera amorrado a la botella de agua, por ejemplo, para que yo me hiciera una pregunta, que es el momento en el que uno está peor en situación. Yo pensaba que Juan Pablo, como va primero a enrollarse con Ignacio, a pedirle perdón por el retraso, luego hablará con Fernando Lázaro. Don Fernando, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Y le aseguro que Fernando le felicita por la información tan estupenda que está publicando en El Mundo, sí, a propósito del malestar en la Benemérita. Entonces yo pensaba que, Juan Pablo, tengo tiempo a levantarme, a hacerme un café, y luego ya dentro de 5 minutos volveré para que me salude. Pues no, estaba ahí el hombre ahí.
No, porque si algo he aprendido en los últimos años, Luis, es que en una tertulia contigo no puedes bajar la guardia ni un instante.
Esa es la clave.
Ni siquiera en el momento de la despedida.
Bueno, ahora últimamente tengo unas ganas de poder despediros como Dios manda.
Y nosotros.
Oye, no era broma, Fernando Lázaro, lo que he dicho así en una subordinada a propósito de las informaciones que está sacando de la Guardia Civil, está muy bien, porque gracias a ti me he enterado que poco menos que tuvieron que implorarle a alguien que aceptara el puesto de Pérez de los Cubos.
Bueno, la verdad es que, claro, estaba todo tan previsto, acordaros que decía el ministro, ¿no?, que esto estaba todo muy preparado ya y era una remodelación tan tan importante que resulta que han tardado pues más de una semana en encontrar un sustituto a Pérez de los Cubos. Claro, es verdad que entrar a sustituirle y después de la que se había preparado, la marimonera que se había preparado y con un director adjunto operativo que había presentado la renuncia y con un ministro, pues que quieras que no, interfiere, ingiere en el cometido policial, pues no era plato de gusto y entonces, yo creo que no llegaron a concretar, fue más un sondeo y en ese sondeo se fueron cayendo muchos hasta que hubo que tirar de un teniente coronel. De sustituir un teniente coronel a un coronel, y eso se ha visto que es en el mando de la Guardia Civil, no deja de ser, otra discordancia con lo que es lo habitual y que está pendiente de ascenso. Ahí lo tiene montado, y eso súmale además el malestar que te crea en la institución cuando un presidente del gobierno te equipara con la Policía Patriótica de los Villarejo, ¿no? Eso es terrorífico. Yo creo que seguimos inmersos en una crisis de credibilidad política desde el seno del Ministerio de Interior hacia la Guardia Civil, que no se sostiene porque un coronel no te haya querido informar con detalle de una actuación judicial. Esto, yo creo que al final se ha convertido en una campaña política de una parte del gobierno contra una institución como la Guardia Civil, y yo creo que el desprestigio, vamos a ver hasta dónde llega.
Si no me equivoco, Fernando, hay 115 coroneles en la Guardia Civil, me corrige si el dato no es exacto. ¿A cuántos han tenido que sondear y al final para tener siempre respuestas negativas y al final tener que echar mano de un teniente coronel? Lo que también ha obligado, si no me equivoco, a que el número 2 de la Comandancia de Madrid, que era coronel y que no podía ser, por tanto, mandado por un teniente coronel, ha tenido que salir de la comandancia en comisión de servicios.
Correcto. Si es que el galimatías es tremendo. Es verdad que hay muchos coroneles, pero hay muchos coroneles ya con destino. Y claro, el problema es, se dice, a ver, ¿a quién me llama? Y voy a quitar quitas un peón para colocar otro. No, tienes que tirar de coroneles que estén en una posición de ocupar la plaza de número 2 de Madrid. La de Madrid, que suele ser una plaza, además, muy cotizada, por tanto a nivel Guardia Civil como policía, porque hay mucho mucho funcionario que lo que quiere es tener un destino ya fijo en la capital, y ya si coges una plaza de coronel, pues prácticamente ya tienes asegurada la permanencia aquí. Pero vamos, de momento, a mí me consta, he visto algunos compañeros que han tirado con un número más alto, a mí me consta tres nada más, tres coroneles que sondearon y dijeron, bueno, pues para seguir recibiendo un no por respuesta, vámonos a lo seguro, y han cogido un perfil, oye, de un teniente coronel que ha estado destinado en Barajas, algunos apuntan que ha podido estar relacionado con el incidente de la visita de la vicepresidenta de Venezuela, del CI, y con el caso denominado Ábalos. A mí no me consta que le haya tenido una participación directa en el caso, pero es verdad que lo que es el movimiento de equipaje que se hace en Barajas, pues lo suele controlar, y lo que es Marija lo suele controlar la Guardia Civil, ¿no?
A propósito de esa cuestión, digo, por ir a lo de hoy, porque podríamos hablar de la comparecencia ayer de Marlaska, de su extraña declaración a propósito de que no fue él quien destituyó al señor Pérez de los Cobos y de esta manera de endosarle ahora el bulto al secretario de Estado, tal. Podríamos hablar de eso, pero, y si queréis hablamos, no digo que no, pero por centrar el balón en algo que sea estrictamente de hoy, están las declaraciones de Margarita Robles, la ministra de Defensa, que ha hecho lo que a mí me parecen unas interesantísimas declaraciones en Onda Cero esta mañana, dejando claro, uno, que no quiere apoyar a Marlaska. Todo el mundo sabe que no son precisamente dos personas que se ven bien, pero es miembro del gobierno. Es decir, que podía perfectamente haber echado un cable. No ha querido echarle un cable. Y después, esa desautorización sin citarle a Pablo Iglesias, diciendo que de hambre golpista en la Guardia Civil, nada de nada, que están al servicio de la Constitución, que son tanto los militares como los guardias civiles personas respetuosas con el statu quo, con la legalidad, y que por lo tanto todas estas tonterías que están diciendo desde Podemos y desde algunos sectores del PSOE no dejan de ser inventos tremendos. ¿No os ha sorprendido que Margarita Robles haya fijado esa posición con tanta claridad?
A mí particularmente no, y creo que no, porque la expresión de las declaraciones de Margarita Robles es la de una mujer que está de alguna manera bastante cansada con muchas de las cosas que se están haciendo en el gobierno. A mí me consta que está bastante molesta con algunas de las cosas que viene diciendo Pablo Iglesias. Lo del golpe de Estado la semana pasada no le hizo ninguna gracia, y Margarita Robles quiere de alguna manera marcar distancias. Primero, tú lo decías, Luis, con Fernando Grande Marlaska no tiene una buena relación, como tampoco tiene una buena relación con los ministros de Podemos, de quienes considera que en los consejos de ministros lo que hacen es enredar más que aportar y generar más problemas muchas veces que soluciones. Margarita Robles es probablemente es la ministra mejor vista por la ciudadanía española, lo cual ya dice mucho, y no creo que la entrevista de hoy haya generado mucha tranquilidad en el Palacio de la Moncloa, porque lo que hemos visto en los últimos tiempos es que en el gobierno lo que hacen muy bien es cerrar filas los unos con los otros cuando alguno tiene un problema. Que una juez como Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, no cierre filas con un juez, que la verdad lo ha sido prácticamente todo, como Grande Marlaska, ha sido vocal del Consejo General de Poder Judicial, presidente de la Sala del Penal de la Audiencia Nacional, yo creo que no ha generado mucha tranquilidad en el Palacio de la Moncloa.
Pero razón de más para considerar interesantes esas declaraciones.
Muchísimo, no, es que me han parecido a mí muy relevantes también, por supuesto, cómo no.
Lo que pasa es que no son del todo nuevas esas declaraciones, porque enlazan con la entrevista que publicó el domingo El País, en la que más o menos venía a decir lo mismo, y sobre todo añadía una cosa más, que creo que hoy no la ha mencionado en Onda Cero, es que marcaba también su desacuerdo con el acuerdo de hace dos semanas con Bildu para sacar adelante el estado de alarma. El diario El País, digamos que publicó unos titulares relativamente insípidos que quizás restaron un poco de valor o de importancia a la entrevista, pero todo eso que ha dicho en Onda Cero ya estaba en esa entrevista del domingo con El País.
Sí, lo que pasa es que es verdad, perdón, solo un inciso, es verdad, pero es que ha habido dos acontecimientos informativos después de la entrevista con El País, sí, que todavía hacen que
digamos,
claro, es decir, está el incidente en el Senado de Pablo Iglesias con su enfrentamiento con Espinosa de los Monteros y el golpe de Estado, y después está sobre todo la gran ofensiva contra Grande Marlaska, es decir, y eso es posterior, o sea, todas las declaraciones y todas
bueno,
las
bueno, la semana pasada ya tuvimos un primer asalto, este es el segundo asalto, digamos.
Sí, pero
con más elementos si quieres, pero es el segundo asalto.
A ver, yo creo que En fin, yo creo que Margarita Robles está en posición de fuerza porque su gestión en defensa le avala. Pero claro, conviene recordar, la Guardia Civil es un cuerpo que tiene naturaleza militar y que está a caballo entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa. Y a mí, fíjate, de lo más relevante que apuntaba en la entrevista es cuando se le pregunta, tanto a Miguel González, como esta mañana me apareció entender también que iba por ahí una de las preguntas, es si usted tuvo alguna participación en el nombramiento de la directora, actual directora general de la Guardia Civil, porque es un nombramiento que tiene que ser a propuesta de un ministro y consensuado con el otro ministerio también. Y se quitó de en medio siempre y dijo, no, este nombramiento es de Marlaska. Porque sí. ya tuvieron estos dos ministros una pelotera de las importantes, de las más históricas que han tenido en esta corta legislatura, que fue con la salida del anterior director general de la Guardia Civil, que una quería que se mantuviera y él quería echarlo, y al final ganó el que lo ha hecho. Y ya en ese rifirrafe, si os acordáis, se barajó el nombre para sustituirle como director general de la Guardia Civil al señor Azón, el nombre de la actual magistrada del juzgado 51 de Madrid, de Rodríguez Medel. Luego algunos lo han desmentido y tal, pero bueno, en fin, en los mentideros, por lo menos mediáticos, se llegó a publicar ese nombre. Imaginaros, claro, es que ahora el descrédito institucional que está recibiendo la Guardia Civil, tanto política como mediáticamente, por su último informe, es descomunal. Descomunal.
Fíjate, Fernando,
perdóname, un segundico, y es la misma sí. Guardia Civil que otros criticaban cuando hacía informes de la Púnica o del Ezo, igual que es la misma juez que ahora investiga a este gobierno, la que investigaba a Pablo Casado y era la que investigaba a Cristina Cifuentes. Oye, pues oye, ¿es blanco en todo el territorio o es negro en todo el territorio? Pero no vale cambiar de color, ¿no?
Sí, eso que dices es verdad, Fernando. Yo recuerdo que los informes de la Púnica eran palabra de Dios o la zarza ardiente cuando afectaban al Partido Popular, y ahora resulta que lo que hay que hacer por parte de algunos medios de comunicación es dedicarse a desmontarlo solo por el mero hecho de que desacreditan una acción del gobierno que fue la manifestación del 8M. Bueno, si esto se sustancia al final en los tribunales o no, pues lo decidirá la justicia. Yo no entiendo aquí el miedo del Partido Socialista. ¿A qué viene todo este movimiento en la Guardia Civil? Margarita Robles, sobre todo, yo lo que creo es que es una mujer, entiendo, no, tampoco, yo creo que es una mujer pragmática, entre otras cosas, y ella debe entender de alguna manera que muchos de los charcos en los que se está metiendo el gobierno no tienen ningún tipo de utilidad y no le aportan absolutamente nada al gobierno más que ruido mediático y también descrédito, que es, yo creo, lo que más a ella le molesta. Es verdad que ella ha tenido una actuación al frente del Ministerio de Defensa, que está muy bien valorada por la ciudadanía, pero también yo tengo la impresión de que este gobierno, si es verdad que ese informe de la Guardia Civil, no el del otro día, sino este segundo informe, por ejemplo, el que tenemos hoy ante nuestros ojos, si es verdad que el informe está mal confeccionado, si es verdad que tiene muy poco recorrido judicial, si es verdad que no hay nada de qué preocuparse, ¿por qué todo este nerviosismo y todos estos movimientos en el seno de la Guardia Civil por parte del Ministerio? Es algo que a mí particularmente se me escapa, pero cada vez que se me escapa algo, el gobierno viene y es capaz de demostrarte que, bueno, que cualquier cosa que se te escape puede ser algo más en un escándalo del día siguiente. O sea,
es que igual la presión, y perdóname, solo un segundito, Ignacio, yo creo que la presión que hace el gobierno o los medios quizás más afines a la instrucción de la Guardia Civil, no es solo una presión a la Guardia Civil, es una presión a la juez.
En todo caso, yo comparto, Juan Pablo, tu sorpresa, digamos, por los nervios del gobierno. Yo tampoco los entiendo, yo los entiendo muy bien. Y después añadiré otra sorpresa también, y es la torpeza del ministro Marlaska y de su entorno, porque si por alguna razón tú de verdad quieres prescindir de Pérez de los Cobos y de algún otro guardia civil con muchos galones, pues espera simplemente a otro momento. Quiero decir, espera que remita un poco más la pandemia, espera al mes de agosto. Y todo esto no tendrá el mismo impacto mediático, no suscitará la tormenta que ha provocado con la destitución y con después la revelación
del posterior
documento,
Ignacio,
firmado por la directora general. Es una torpeza política absolutamente incomprensible.
No, pero yo fíjate, será una torpeza política, pero yo entiendo por qué lo hacen. O sea, no entiendo el motivo. O sea, no es el motivo,
hacerlo ahora
no
y
es el motivo
agosto,
exacto,
excepto el ruido
mediático. Sí sé, Ignacio, que lo hacen porque no sienten presión por nada de lo que puedan hacer, o sea, se sienten, yo creo, con una impunidad que, y además, da igual, o sea, Pedro Sánchez está en la manifestación del 8M, que es, yo creo, el pecado original de este gobierno con respecto a esta pandemia. Luego los tribunales dirán lo que sea, pero la ciudadanía está muy concienciada de que aquello precisamente no contribuyó a contener la epidemia. Bueno, perfecto.
Como tantas otras manifestaciones que hubo ese día.
Pero que si lo discutimos todos los jueves, Ignacio, pero yo no creo que ningún epidemiólogo, recomendase aquellas manifestaciones. Me extraña, pero bueno, en fin, en todo caso, si es verdad que el gobierno no quiere volver a poner en el foco mediático el 8M, no entiendo por qué, y no entiendo por qué, bueno, no entiendo, no. O sea, Pedro Sánchez coge y dice, porque se siente fuerte, y dice, viva el 8 de marzo. Bueno, pues a mí eso que me parece una provocación, entiendo que Pedro Sánchez lo hace porque él se siente fuerte, y él se siente que nada le pasa factura.
Y acaba con ver la cara de Marlaska ayer en el Congreso, y cada vez, o en el Senado, mejor dicho, y antes en el Congreso, es decir, no tiene la misma cara que antes, ha envejecido, se nota que no duerme, que lo está pasando mal, etcétera, etcétera. Y con eso está dicho que, en fin, yo no sé si Pedro Sánchez se siente más fuerte o igual de fuerte, lo dudo, porque esto es un trago, un mal trago que desgasta al gobierno, pero desde luego su ministro de Interior lo está pasando muy mal, y lo está pasando muy mal en buena medida, porque ha tenido mucha prisa por hacer algo que podía haber, si de verdad lo consideraba indispensable desde su punto de vista, lo podía haber hecho tranquilamente en agosto.
O no, vamos a ver, y yo pongo un elemento más en el análisis. Igual está fastidiado el ministro de Interior porque le ha tocado correr, porque primero le ha tirado las orejas Moncloa por no enterarse del informe del 8M, como ya le tiraron de las orejas con el informe del comando de los CDR, y a lo mejor porque Esquerra Republicana de Cataluña te estaba pidiendo esa cabeza. Porque, claro, este coronel es el coronel que lleva a cabo toda la actuación de las fuerzas y cuerpos de la seguridad.
No hay un solo elemento que pueda avalar tu tesis. Yo no digo que sea disparatada, ni mucho menos, pero digo que no se sustenta.
Permíteme especular, yo solo voy a especular, porque para ser periodista no tengo que llevar la carga de la prueba, ni soy un juez, pero voy a especular y voy a poner un elemento en el debate que es tan especulativo como cualquiera de los otros que probablemente estén encima de la mesa. Y esa especulación, lo que digo es que es carne de primera para Esquerra Republicana, la cabeza de Diego Pérez de los Cobos, y el presidente del gobierno se la ha ofrecido. Es mi especulación, sí, sin duda alguna, pero se la ha ofrecido, y no hay más que ver cómo reaccionó Esquerra Republicana de Cataluña a esa cabeza, porque esa cabeza era la de un coronel que estuvo al frente del Estado, porque aquella actuación fue más que de un ministerio o de un gobierno, llegó a ser del Estado para intentar parar un referéndum ilegal en Cataluña, y luego fue la cabeza clave para la sentencia del 1-O, y fue la cabeza clave en la instrucción judicial por la actuación del señor jefe del mayor de los Mossos, de Trapero. Con lo cual, oye, pues ese elemento es quizá, en esta situación de negociaciones entre Esquerra, el gobierno por el estado de alarma, pues igual ha tenido su peso del momento, porque lo que decíais, lo podía haber hecho dentro de 3 meses o haberlo hecho hace 6 meses, pues quizá, pero lo hace ahora, igual es que lo hace ahora, por eso no.
¿Qué saca Esquerra políticamente con cargarse a Pedro Cobos de cara a lo que en definitiva le importa, de cara a sus seguidores, de cara a su electorado? ¿De verdad esto le va a dar algún rédito? Yo creo que no.
Vamos a ver la sentencia de la Audiencia Nacional contra Pero. Porque el descrédito que se hace también al del testimonio de este hombre, si además se le está acusando de policía patriótico y de Villarejo II, pues es bastante contundente, ¿eh?
Hombre, y además,
es un juicio que está vivo todavía en la Audiencia Nacional. Sí.
Y no tienes por qué estar buscando siempre, Ignacio, en mi opinión, un rendimiento electoral. A veces la venganza política, en este caso, pues es un plato que también se sirve frío. Es decir, es evidente que el testimonio de Pérez de los Cobos no contribuyó precisamente a suavizar la sentencia contra los llamados presos del Prusés, ¿no? Por lo tanto, dicen, a ver, ¿quién nos ha metido en esta situación? Pues la lista de los 10 negritos, ya nos iremos cobrando cabezas poco a poco. Yo no sé si tiene razón Fernando o no, creo que es perfectamente compatible en las dos cosas, ¿eh? Es decir, Pérez de los Cobos no quiere informar de lo que está haciendo la Guardia Civil en su versión de policía judicial con la titular del 51, y entonces encuentra una excusa estupenda para decir, he perdido la confianza, sabiendo que ese gesto, además, lo va a poder rentabilizar si quiere, diciéndole a Esquerra, aquí tienes una cabeza que sé que te hará ilusión. O sea, no digo que haya sido así.
Y en este momento las consecuencias mediáticas, las consecuencias políticas que esa decisión va a tener y que además ha tenido la semana pasada y ha tenido esta semana porque ha salido a la luz el documento exclusivo que publicó el Confidencial. No, es muy posible, que no te digo que no, pero en ese caso, evidentemente, repito, es una enorme torpeza política y de no saber cómo
está el partido. Estaremos de acuerdo en que todo este episodio hay bastantes torpezas consecutivas, desde el punto de vista declarativo, desde el punto de vista estratégico. Es decir, tú no puedes justificar una remodelación del gobierno un domingo por la tarde. Tú no puedes.
Más bien por la noche, a las 22:20.
Bueno, ni puedes justificar después que lo que se colige literalmente de la nota que hace público el Confidencial refleja hasta qué punto el gobierno no te quería interferir en la investigación judicial, porque es exactamente lo contrario lo que se colige. Ni tampoco es muy razonable las explicaciones que ha ido dando Grande Marlaska hasta derivar en echarle el muerto al secretario de Estado. Yo creo que aquí torpezas se han cometido.
Por cierto, que las torpezas no son solo de Marlaska, ni muchísimo menos. Yo creo que la directora general comete, María Gámez, comete un error, evidentemente, desde su punto de vista, desde su perspectiva, al escribir y firmar un texto de estas características, y el secretario de Estado cuando lo avala.
Y no olvidemos algo que decía antes Fernando, con lo que yo estoy completamente de acuerdo y que me parece la mayor torpeza, que es la del presidente del gobierno ayer tratando de vender a Grande Marlaska como el defensor, el héroe que va a limpiar las cloacas del Estado de la contaminación, de la benemérita en ese submundo tan nauseabundo. Es decir, que el presidente del gobierno señale a la benemérita como parte integrante de esas cloacas, no creo que contribuya precisamente a la mejor imagen que los españoles podamos tener de un cuerpo que hasta ahora tenía esa imagen inmaculada. Pero no sé si el presidente del gobierno se da cuenta de lo que ha hecho.
Sobre todo porque además hasta la fecha, y fíjate si hay piezas separadas abiertas en el caso de Villarejo, ¿no? Y no ha aparecido ninguna implicación de la Guardia Civil en ninguna actuación. Que la Guardia Civil habrá tenido sus elementos turbios y que habrán cruzado la frontera de la legalidad, sin ninguna duda. Que haya una trama como la que ha desvelado la justicia en el caso del comisario Villarejo, pues está por ver. No existe esa trama ahora mismo, objetivamente hablando. Y mucho menos vincularla a esa trama a un coronel que crece, policialmente hablando, a las sombras de la época de Rubalcaba en el Ministerio del Interior y se convierte en el hombre fuerte en la Secretaría de Estado en aquella época. Y fíjate el tono profesional de este coronel que luego sigue estando cuando se produce el cambio de gobierno, con lo cual yo creo que avala políticamente su neutralidad, que también el Ministerio del Interior la ha cuestionado y la ha puesto en duda en sede parlamentaria de este coronel. Pero claro, salir tanto el Ministerio del Interior como el presidente del gobierno a dudar de la neutralidad de los mandos de la Guardia Civil gratis tamore, no puede ser. Eso tiene que haber una responsabilidad política, que yo creo que sea torpeza o no sea torpeza, tenía que haberse liquidado ya. O sea, es decir, yo creo que la directora de la Guardia Civil tenía que haber salido y el ministro también, por su responsabilidad política a la hora de que su mano derecha en la Guardia Civil haya firmado una orden.
Falta alguien, que es el secretario de Estado.
Bueno, ya, pues vale, en el mismo lote.
Que tiene, sin lugar a duda, más responsabilidad que el ministro.
No, la responsabilidad es la del ministro. La política es la del ministro. El otro, el secretario de Estado, lo que hace es recibir un escrito que tú y yo sabemos que lo ha avalado porque lo ha consensuado con la directora.
Es que sin él no se le puede
destituir. Pero vamos a ver, sí, pero la que pide la destitución y el razonamiento y quien lo firma es la directora general. Y luego yo creo que la responsabilidad política del ministro, que hace suyo todos los argumentos, y luego, naturalmente, el secretario de Estado cae en la misma cadena. Pero yo creo que el número uno de la responsabilidad es el ministro del Interior. Sea Marlaska y sea el que sea. Y el ejemplo siempre que pongo de ministro del Interior fue Antonio Asunción. Cuando se escapó Roldán, ¿quién era el responsable de la fuga de Roldán? ¿El ministro? Pues seguramente no, se enteraría el último. ¿Y qué hizo? Dimitir.
Luis, tú hablabas de las declaraciones ayer del presidente del gobierno. Hoy hemos tenido un episodio también con Alberto Garzón. Evidentemente no tiene el rango del presidente del gobierno, pero bueno, ha hecho unos comentarios sobre que las fuerzas de seguridad del Estado, en las que había elementos reaccionarios, y probablemente algunos de ellos favorables a un golpe de Estado. Esto, digamos, es un episodio más. Se añade a esos comentarios que hemos escuchado en boca del presidente del gobierno. Y bueno, pues va creando, sin lugar a dudas, un clima de confrontación con las fuerzas de seguridad. Ha habido reacciones de varios sindicatos a las palabras de Alberto Garzón. Tengo aquí delante la del SUB, que pide que se deje ya de atacar a las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, es un clima que se va enrareciendo. Es un clima peligroso también para el gobierno, porque sin lugar a dudas tiene mucho que filtrar a la prensa, tanto en la policía como en la Guardia Civil, y eso puede haber filtraciones que perjudiquen al gobierno.
Bueno, sin ir más lejos, la filtración del segundo informe. Déjame, porque antes habéis pasado de puntillas. Antes, cuando hemos vuelto a sacar, me parece que era Juan Pablo el que hablaba de la, en fin, de la inconveniencia, yo creo que objetiva, de haber permitido el 8M, y tú decías, bueno, hombre, el 8M, pues no tenemos datos suficientes para pensar que las autoridades sanitarias estuvieran al cabo de la calle. Yo, perdón, me vais a perdonar, pero después de haber leído el resumen periodístico, yo no he leído los 200 folios desde la segunda entrega del atestado de la Guardia Civil, pero cuando nos cuenta que exactamente el día 2 de marzo la Agencia Europea para el Control y la Prevención de Enfermedades reclama a los Estados europeos evitar que la población acuda a actos multitudinarios y que esa alerta se recibe a las 12:45 del 2 de marzo, pero que el señor Simón no se la comunica a las comunidades autónomas, no está hablando de una cosa genérica, está hablando de algo concreto, que podrá ser verdad o mentira. Pero desde luego el dato es concretísimo. Y cuando habla del delegado del gobierno y tenemos el testimonio de ese trabajador de la propia delegación del gobierno que cuenta cómo se debate públicamente en una videoconferencia el 28 de febrero la necesidad de elaborar un protocolo para que todos los trabajadores mantengan unas distancias de seguridad y que ese informe se mete en intranet y que llegue al gobierno el 2 de marzo, es decir, 6 días antes de la manifestación, está hablando de cosas concretas, es decir, susceptibles de ser investigadas. Luego ya veremos si hay errores de fechas, si no hay errores de fechas, si efectivamente es como lo cuentan, si no es como no lo cuentan. Pero esto de decir, lo digo porque hoy, y ya lo he vuelto a repetir, es decir, con la información que teníamos el día 8 de marzo, no había ninguna razón para impedir la manifestación. Yo digo, en base a lo que he leído en el informe de la Guardia Civil, sí tenían ustedes datos para prohibirla y no lo hicieron.
Vamos a ver, si es que al final todo lo que está saliendo de la manifestación, yo insisto en que no entiendo qué necesidad tenía Pedro Sánchez de volver a colocar en el ojo del huracán del debate político y periodístico esto de la... Es que no lo entiendo, o sea, quiero decir, los informes policiales están ahí, bien, se filtran a los medios de comunicación, cosa que, por cierto, a Fernando Grande Marlaska es lo que parece que más preocupado le tiene, porque en su tercera versión era el principal motivo por el cual se terminó destituyendo a Pérez de los Cobos. Pero, vamos a ver, si el informe... Es que una de las cosas que a mí más me molesta es la necesidad de muchos de ponerse a desacreditar un informe de la Guardia Civil. El informe está ahí. Los medios de comunicación contamos lo que dice. Los medios de comunicación permitimos, que por supuesto faltaría más, que la gente se forme su propia opinión con respecto a los informes. Que dicen cosas que son graves, lo dicen. Que dicen cosas que ponen de relieve que Fernando Simón y el Ministerio de Sanidad cometieron lo que yo entiendo, porque a mí me lo parece así, una negligencia a la hora de gestionar durante toda esa semana cómo se iban a hacer las movilizaciones, etcétera, porque ya había datos más que de sobra y suficientes, todos lo sabíamos, lo sabía hasta la ministra Irene Montero, que no había que besarse, no había que abrazarse, no le podían tocar la mano a su hija, etcétera, etcétera. Si todas estas cosas las conocemos, tengo la impresión de que hay como una especie de ola de opinión, de oleada de opinión, con la que se intenta convencer a la juez de una manera premeditada de que los informes son una porquería y que todo esto lo que tiene que hacer es cerrarlo. ¿Y qué tal si dejamos a la juez manifestar su opinión en el marco de una investigación, en una instrucción penal? Es que yo no sé exactamente a qué viene ni el nerviosismo del gobierno ni también el de muchos medios de comunicación. ¿Qué necesidad tenemos todos de ponernos pues si Fernando Simón ha cometido una irregularidad, pues que lo pague en la justicia? A mí me da exactamente igual. Pero no entiendo la necesidad que tienen muchos de ponerse. No, el informe es tal, el informe es cual. Es que qué mal hecho está, es que tal. Pero si todos hemos visto que informes de la Guardia Civil que están mejor y otros que están peor, pues muy bien. Pues vale, pero, pues dejemos a la juez que haga lo que quiera.
Por contextualizar, primero a una juez que conviene, yo creo que es interesante que el oyente lo sepa, ¿no? Que es hija de coronel de Guardia Civil y hermana de coronel de Guardia Civil. Es decir, que sabe perfectamente cómo trabaja porque lo habrá vivido muy de cerca durante toda su vida, ¿no? Pero en cualquier caso, los informes se van haciendo y se van acumulando y se van aumentando conforme se vayan adquiriendo más prueba o no, o papel, o corrigiendo, y luego tienen que ir, en este caso creo que es un capitán y un teniente, los instructores del informe, tendrán que ir a ratificar su informe delante de la juez y a explicar su informe delante de la juez como todos. Yo entiendo que, en fin, cada medio de comunicación tiene su línea editorial y haya una crítica a un lado, otra crítica menos, en fin, pues cada uno está en su guerra, pero y al final esa presión que lanzamos los medios no es tanto contra la Guardia Civil, que va a seguir a machapartillo como siempre ha hecho con sus informes, sino a la juez. Pero yo creo que en este caso pinchan en hueso. Y por constatar uno de los datos que a mí me ha parecido, me ha chirriado, ¿no? Porque dices, en una investigación así me ha chirriado mucho, y lo constata la Guardia Civil, es el hecho de que tuvieran que recurrir a la juez porque había material que el departamento de Fernando Simón no les estaba dando. Sí, sí. De una serie de correos electrónicos, en fin, no les daba ese material, y la juez les hace una resolución que viene a ser prácticamente una orden de registro para que vayan allí al Ministerio de Sanidad, a la Dirección General, a pedirle la documentación que el señor Simón o sus subordinados no lo ponían encima de la mesa. Ya empezó. Me parece eso de una gravedad tremenda, porque al final dices, ¿por qué no das ese material? ¿Por qué no se lo das a la juez? ¿Por qué le retrasas la investigación a la juez, que es lo que viene a quejarse la Guardia Civil? Que yo entiendo que seguramente habrá muchos errores en él, o pocos errores, pero puede haber errores en los informes. Eso ya lo depurará la propia instrucción. Pero me parece muy grave que el portavoz sanitario del gobierno en esta crisis no colabore ampliamente con la justicia. Si no tiene nada que esconder, lo que tiene que hacer es, pero ampliamente no, o sea, dale las llaves de tu casa a la juez para que vaya a buscar el papel que necesite. No sé si se me entiende la hipérbole, ¿no?
Sí, no, se entiende perfectamente, pero lo que hace falta es que efectivamente esa investigación se pueda producir, porque las presiones que está habiendo, como tú bien dices, son muy grandes y vienen de muy alto, pero vamos a ver lo que pasa. Dejadme que suscite otro asunto de hoy, porque si no nos terminaremos comiendo el tiempo. No sé qué gravedad tiene, no sé qué importancia le dais, pero el hecho de que el presidente del gobierno se saque de la manga un cargo administrativo de nuevo cuño para poner en él a una persona que todo el mundo sabe que es uno de sus mejores amigos, ¿qué pinta tiene?
Pues la de siempre. ¿Qué pinta va a tener? No deja de constituir un escándalo, pero que Pedro Sánchez está colocando a dedo a más altos cargos que a ningún otro presidente del gobierno, es un hecho. Que hay más direcciones generales con este gobierno que con ningún otro, es un hecho. Que lo que está haciendo Pedro Sánchez es colocar direcciones generales para ahorrarse los cargos de la administración, es decir, funcionarios que deberían estar ocupándolos, es un hecho. Y que este presidente del gobierno no tiene ningún tipo de tapujo a la hora de hacer lo que le da la gana, pues también es un hecho. Yo, la verdad es que hablamos de esto, pero mirándolo desde una óptica más, con algo más de perspectiva, tengo la impresión de que lo que pretende Pedro Sánchez es colonizar todas y cada una de las instituciones del Estado. El CIS, Radio Televisión Española, la Abogacía del Estado, la Fiscalía General del Estado. Es evidente que Pedro Sánchez también pretende colonizar la Administración de Justicia. Pablo Iglesias lo dijo a principios de año en el Congreso de los Diputados, que algunos togados reaccionarios se lo iban a poner muy difícil. Pedro Sánchez también quiere meter mano en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y yo creo que a esto responde la operación de purga que se está haciendo en la Guardia Civil. Y Pedro Sánchez se siente fuerte y se siente con la capacidad para hacer lo que quiera. ¿Que te tienes que inventar una dirección general? Pues te la inventas. ¿Que a pesar de todo lo que has dicho sobre el nepotismo, el enchufismo, el amiguismo, el dedazo, pues tienes que colocar a un amigo? Pues lo hace, si no pasa absolutamente nada. Si al final Pedro Sánchez ha aprendido una cosa, y es que el escándalo en España es de mecha corta. El escándalo dura 2 días, 2 días y medio, ya está. Hoy ya de la dimisión de Marlaska, que evidentemente habrá que seguir pidiéndola durante mucho tiempo, como pedimos durante mucho tiempo la de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cuando era ministra de Justicia, pues la seguimos pidiendo. Pero Pedro Sánchez ha aprendido una cosa, y es que cuando los asuntos los dejas pasar, al final la gente se olvida, la opinión pública vira hacia otro lado, miramos hacia otro sitio, el foco de la noticia se coloca en otro lugar y ya está. Esto es, yo creo, lo digo todos los jueves, parece que me repito, pero es que esto es flor de un día.
Me sorprende, Luis, que hayas sacado este tema, porque yo pensaba que ibas a sacar el tema de las informaciones confusas que se han dado sobre la apertura de las fronteras terrestres e internacionales de España.
También,
además es en Twitter es el tema de nuestra tertulia, pero hablo encantado de este tema que ha sacado ahora a la luz. Bueno, es decir, hemos tenido también puertas giratorias en el caso de Nagas, donde han entrado dos destacados miembros del Partido Socialista, digamos de una vieja guardia del Partido Socialista, pero ahí están Montilla y Pepe Blanco. Es decir, que las puertas giratorias siguen funcionando, no solo para la PSOE, sino también para Podemos.
No es una puerta giratoria, Ignacio.
Es un nombramiento de gente que en principio no tiene ninguna competencia en ese ámbito y que va a formar parte de eso, del Consejo de Administración de Nagas. En todo caso, a propósito de este tema, yo creo que es un tema que viene de lejos. Quiero decir, es verdad que con el gobierno de Pedro Sánchez las cosas se han acentuado, es decir, porque hay más ministros, más ministerios, y por tanto es el segundo gobierno más pletórico de la historia de la España democrática, después del segundo gobierno de Adolfo Suárez, pero y eso significa que hay más cargos nombrados a dedo. Somos, lo vuelvo a decir y nunca me cansaré de decirlo, somos el país de la Unión Europea con más cargos nombrados a dedo. Somos el país de la Unión Europea donde cuando se produce un cambio de gobierno central, pero también en los autonómicos, hay el mayor baile de cargos. Y esto, los partidos políticos por sí solos nunca lo van a cambiar. La prensa, que debía haber jugado un papel crítico desde hace ya muchos años, no lo juega. Esto tiene enormes inconvenientes, es caro, paraliza el funcionamiento del Estado durante un buen momento y además facilita la corrupción. ¿Por qué facilita la corrupción? Pues porque las personas nombradas a dedo, digamos, son más proclives a hacer la vista gorda que los funcionarios que tienen poco que perder si denuncian determinados atropellos, sí, y determinados.
Ignacio, estoy completamente de acuerdo con el discurso que acabas de hacer, pero
lo que hay que hacer es legislar. A mí me gustaría que fuéramos de verdad un país escandinavo en este ámbito y que fuéramos incluso Dinamarca, donde cuando se produce el cambio de gobierno cambia el ministro, su jefe de gabinete y su secretaria particular.
Pero si no,
todos
los
demás se mantienen.
No me vas a despistar. Quiero decir que por mucho que tú quieras desviar el tiro, no, yo
no,
no,
no
voy
quiero desviar el tiro. Esto acentúa algo que ya estaba
Ese es el punto que yo quería destacar. Es decir, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho y estoy completamente de acuerdo con legislar los cargos que tiene que tener la administración y
reducir. Pero si desde esa radio, desde A3Media, desde el grupo Prisa, no insistimos en
cuestión,
eso, no lo harán nunca, pero
acuerdo,
ni un gobierno ni otro,
acuerdo,
porque quieren nombrar a los amigos.
Pero es que la cuestión es a quién nombras. Una cosa es el cargo que tú creas y después a quién nombras. Yo lo único que le pido a los políticos es coherencia. Y lo que más me cabrea del mundo es ver cómo de repente uno cambia de argumentario en función de la posición que utilice en la bancada parlamentaria. Si estás en la oposición, todo vale. Si estás en el gobierno, te olvidas de lo que has dicho. O sea, la sobrina de Luis de Guindos, que tenía un currículum inmejorable, tuvo que renunciar a un cargo porque era sobrina de Luis de Guindos. Y el Partido Socialista montó un incendio con ese asunto. El hermano de José María Aznar tuvo que renunciar 2 veces. Primero en la institución de defensor del pueblo y después en el Tribunal de Cuentas, porque era hermano de José María Aznar. A mí me parece, es decir, yo no sé si hicieron bien o hicieron mal en montar el incendio. Lo que sé es que lo montaron. Y lo que me encocora y lo que me cabrea y lo que me parece que es criticable es que de repente, cuando tú estás en la otra orilla, es decir, en la orilla del poder, entonces te olvidas de ese discurso y nombras a quien te da la gana. Hombre, no. Y eso es lo que a mí me parece que hoy hay que señalar. Aparte de que estoy, vuelvo a repetirlo, completamente de acuerdo con el discurso que tú haces de lo que el cachondeo que hay en lo que es el organigrama administrativo y el, en fin, el inflado de cargos para que el gobernante de turno pueda satisfacer todas las deudas que tenga con amigos, políticos, etcétera.
Pero no solo por parte sumisa.
No solo por parte del presidente del gobierno colocando a su amigo del alma, al amigo de pupitre. Al final todos van teniendo a su amiguete del pupitre, lo van sacando y lo van colocando estupendamente, o ese amigo suele tener una ola de poder importante. Ha sido con todo el descaro, oye, y con la complicidad y ausencia de crítica por parte de los que venían a cambiar la política. Porque digamos que Podemos irrumpe en el 15M de la Puerta del Sol diciendo la casta, hay que remover a todos estos, esto no puede ser, el amiguismo, el enchufismo es lo que hace Pedro Sánchez y lo que hace Pablo Iglesias, porque si no lo criticas eres cómplice, y está en eso la complicidad. Y luego lo que decía Juan Pablo, está creando una administración en paralelo en los que los altos cargos son los amigos y hombres de confianza. Porque así tienes un control absoluto, aparte de ponerlo en valor. Es decir, estamos hablando de ERTES, estamos hablando de ERES, estamos hablando de recortes salariales, estamos hablando de que la gente hace colas kilométricas para llevarse la comida a casa. Y llega este hombre y le suelta, por ser amigo de quién es, un cargo público y 90.000 euracos. 90.000 euracos en el gobierno, que lo que tenía primero que haber hecho, y dice, no, es que es populismo y demagogia. Pues oye, dame populismo y demagogia, pero redúceme de 22 a 10 los ministerios. Porque este gobierno, para gestionar una pandemia, lo que necesita es menos gente. Menos gente. Y vamos, creas una estructura gubernamental de 10 ministerios con la estructura mínima imprescindible en cada uno de los ministerios y a remar. ¿Y sabes cómo se rama de una santa vez? Dando ejemplo. Y este gobierno no da ejemplo nunca. Y lo que hace es, en medio mitad de que la gente no cobra los ERTEs, porque al final están con una cadencia temporal, porque la administración está bastante bloqueada a la hora de sacar eso adelante, fichas a tu amigo del alma. Es que es de verdad, es para tirarse de los pelos.
Dicho lo cual, Ignacio, hablemos de lo de las fronteras terrestres. Te designo ponente.
Bien, todo un gran honor. Esto del teletrabajo está muy bien, porque las despedidas son agradables e incluso me designas ponente de un tema. No, el tema de las fronteras, hoy hemos visto un nuevo episodio, efectivamente, puesto que las palabras del anuncio de la ministra Maroto con la prensa extranjera ha quedado diluido, puesto que había anunciado que en principio a partir del día 22 de junio pues habría libertad se abrirían las fronteras y habría libertad para que los turistas extranjeros vinieran a España. Pero yo un poco sobremojado, porque cuando se anunció la cuarentena, pues alguno de nuestros vecinos, Francia, ha reaccionado muy mal, puesto que no tenía Francia prevista ninguna cuarentena para los españoles y entonces se anunció que iba a imponer una cuarentena a los españoles. Bueno, todo esto yo sí, como sabéis, he sido especialmente benevolente con la parte de la gestión sanitaria del gobierno, pero creo que a estas alturas ya no se pueden hacer estas cosas, y si no tienes las ideas claras te callas, pero intenta tenerlas claras, entre otras cosas porque hay algunos vecinos competidores como Portugal o como Grecia, que en materia turística tienen las ideas más claras que nosotros y son competencia y pueden llevarse a una parte del turismo que inicialmente tenía la intención de venir a España. Estás mandando mensajes confusos a Europa y los turistas no improvisan sus vacaciones, y sobre todo los tour operadores, que traen a muchísimos turistas, especialmente británicos y alemanes, a España, no improvisan sus programas. Por tanto, al mandar mensajes confusos a Europa, lo que haces es, en definitiva, perder clientes que prefieren apostar por mercados más seguros, entre otras cosas el griego y el portugués. Y por último, yo que leo bastante prensa europea, ha habido estos días en la británica y en la alemana, me refiero sobre todo a la prensa popular, no al Financial Times ni al Frankfurt Allgemeine Zeitung, me refiero a la prensa de verdad popular alemana y británica, ha habido todo tipo de titulares sobre donde hay, en los dos países hay decenas, quizás cientos de miles de personas deseosas de seguir por ahí veraneando en España, y ha habido titulares absolutamente confusos estos días, algunos anunciando que el día 22 ya podrían ir, a partir del día 22 de junio ya podrían ir a España, otros diciendo que no, que había que esperar a julio o a principios de julio, y otros diciendo que no se sabía lo que quería hacer el gobierno español. Eso que demuestra que ha habido una pésima política de comunicación.
Lo que no sé es por qué Reyes Moreto se mete en ese dibujo, porque ya había dicho el 1 de julio el señor presidente del gobierno, que por otra parte era lo lógico. Si yo, que vivo en Madrid, no me voy a poder mover libremente por la geografía nacional hasta el 1 de julio, ¿por qué un lisboeta así lo puede hacer? O sea, es decir, que alguien me lo explique. No entiendo por qué Reyes Moretti ha introducido ese factor de confusión. Yo creo, y he tenido una larga y además muy interesante conversación con el vicepresidente desde el Tour, lo que a ellos les cabrea,
muy interesante.
No solo les cabrea el hecho de la confusión y de los mensajes, digamos, confusos de cara a los países competidores y a los turistas potenciales, sino sobre todo el hecho de que falten 3 semanas para el 1 de julio y todavía no se sepa ni qué protocolo se va a seguir ni cuáles son los mecanismos para asegurar la venta, digamos, de un destino seguro, que es lo que España tiene que hacer, como está haciendo Italia, como está haciendo Grecia, como está haciendo Portugal.
Y tienen, si me apuras, un tercer motivo de cabreo, y es que lo que arrancó Ciudadanos al gobierno en materia de plan turístico de apoyo al turismo, es decir, básicamente unos 2.500 millones por un lado en avales y por otro lado unos 150 millones, es muy escaso comparado de nuevo con nuestros principales competidores. Y es una cantidad absolutamente insuficiente.
Es ridícula con respecto, Ignacio, al 13-14% que representa el sector turístico para el Producto Interior Bruto de nuestro país, que son casi 140.000 millones de euros. Yo, particularmente, es que no daba crédito. Bueno, esto que voy a contar es casi una interioridad, pero es que tenía una crónica en el informativo que he tenido que tirar sobre la marcha para explicar la rectificación que estaba haciendo el gobierno. Cuando durante toda la mañana te están diciendo que a partir del día 21, es decir, el día 22, pues ya se reabren las fronteras, que vas a poder tener cierto trasiego con Francia, con Portugal. Al final, en última instancia, el gobierno ha tenido que rectificar porque las autoridades portuguesas no estaban al tanto de esto. Hombre, yo entiendo de verdad.
Como las francesas tampoco estaban al tanto de la cuarentena. Y no, efectivamente, Santos Silva, el ministro portugués de Turismo, ha expresado su disgusto por este tema.
Es que claro, es que están jugando con muchísimo, muchísimo dinero, están jugando con un montón de puestos de trabajo. Yo me pregunto si es tan difícil preguntar a los demás países a través del Ministerio de Exteriores. Le dices, oye, señora González Raya, mira, es que vamos a tomar esta medida. ¿Qué pueden decir el resto de los países? ¿Qué van a hacer el resto de los países? ¿En qué están? Luego creo que también es importante o interesante, por lo menos, ponerte de acuerdo con Moncloa, hablar en el Consejo de Ministros, porque uno de los grandes problemas de este gobierno es la falta de comunicación. Y luego, planificar una estrategia. Planificas una estrategia, miras qué contraindicaciones tiene, estudias todas las aristas, la consensuas con los socios europeos, les preguntas qué necesitan, te ofreces para ayudarles. En fin, si se trata de reflotar el sector turístico en España, que es tan importante, lo que no tienes que hacer es tener un error de planificación y comunicación. ¿Qué imagen estamos ofreciendo al resto de los países europeos? Es que esto no era una comparecencia en el Congreso de estas que solamente atienden los periodistas de aquí, es que era era con los periodistas extranjeros, que al final se han tenido que llevar las manos a la cabeza con una rectificación más. Evidentemente en Europa no somos ni mucho menos, a pesar de lo que diga este gobierno, el ejemplo en la gestión de la pandemia y en la gestión de la salida de la crisis de absolutamente nada.
Yo solo dos brochazos. A mí no me ha sorprendido esta rectificación, no me ha sorprendido. Es una más de las rectificaciones de este gobierno en todas las materias que ha relacionado la pandemia. ¿Cuál es el gran problema? Que para este gobierno o para una parte de este gobierno el turismo pues le parece de baja calidad y le parece pues un sector y no lo tienen ni en cuenta, y eso lo hemos escuchado en declaraciones que citabais alguno de los ministros ahora, no hace tantas fechas. Esto es consecuencia de una descoordinación, naturalmente, pero porque sobra la mitad del gobierno, entre la mitad que sobra, porque son muchos, y la otra mitad, porque son inútiles integrales, porque no se puede gestionar tan mal un sector tan capital para España como el turismo, estamos abocados al auténtico desastre. Un gobierno que es incapaz, a día de hoy, de decirnos, siquiera por aproximación, cuántos son los fallecidos que tenemos en la pandemia.
Yo me voy a tener que tomar un Calplus a toda velocidad, porque después de haberos escuchado a los tres, a ver cómo concilio el sueño esta noche. Y encima, os tengo que despedir amablemente, que es lo peor ya.
Ya queda poco, ¿eh?
Eso espero por mis amigos.
Cuando llegue el verano, se acabó estas despedidas.
Bueno, de momento siguen vigentes. Así que muchísimas gracias, Ignacio. Ha sido un placer estar contigo un rato.
Lo mismo
digo. Más. Lo mismo para ti, Fernando Lázaro, y por supuesto también para ti, Juan Pablo Polvorín.
Un cordialísimo abrazo.
Aunque no te lo creas.
Vale. Bueno, un Cal Plus para ti.
Y para mí y para todos los oyentes que hayan seguido esta tertulia, porque vamos a dormir regular.
Sí, si estamos tristes, padecemos insomnio, irritabilidad, pues a lo mejor necesitamos un aminoácido esencial que nuestro organismo no puede fabricar, es el triptófano, y también nos faltaría la vitamina B3 y la B6. Lo encontramos todo en Cal Plus, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Y a todos ustedes, queridos oyentes, hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.